ti. Te encanta María Reina, 'cause it's so wonderful.
Hola Bluebies, soy Susi y les doy la bienvenida a nuestra nueva edición de Podcast by Studio B. Les deseamos un semestre lleno de risas, alegrías y mucho aprendizaje. Hoy con nosotros está el doctor Héctor Villanueva. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días, Susi. Encantado de estar aquí.
Primero que nada, le queremos dar las gracias por brindarnos de su tiempo, que sabemos que debe ser muy ocupado.
Pues mira, básicamente sí, estamos con mucho trabajo precisamente con la pandemia del COVID-19 y con otros asuntos regulares, pero siempre es un placer compartir con usted y compartir con María Reina. Como ya saben, yo soy el doctor Héctor Villanueva, pero María Reina se me conoce como el esposo de María Barrera. Así que respondo rápidamente a ese segundo término.
Bueno, pues comenzamos. Doctor, ¿qué especialidad ejerce dentro de la medicina?
Pues mira, yo soy pediatra, ¿verdad? Soy egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, después hice pediatría aquí. Y pues, con mucho honor, mucho orgullo y mucha pasión, ejerzo la profesión de pediatra, ¿verdad? Para atender a niños, adolescentes y obviamente a los padres, darles consejería, educación y apoyo.
¿Hace cuánto tiempo es pediatra?
Cumplí ahora mismo, en julio, cumplí 35 años. 35 wow. años como pediatra. Una vida. Ahora, y lo que falta.
Sí. Ahora, para hablar sobre el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Y, o sea, ¿cómo podríamos definir lo que es el COVID-19?
Pues fíjate, Susi, el COVID-19 es la enfermedad que produce un virus en particular, un coronavirus, que es el SARS coronavirus 2. Mucha gente se confunde y le llaman al virus COVID-19, pero COVID-19 es la abreviatura de Coronavirus Disease 19 del 2019, diciembre 2019, que fue cuando se identificó. Y el virus que produce esta enfermedad es el SARS coronavirus 2. SARS quiere decir el Severe Acute Respiratory Syndrome, o sea, síndrome respiratorio agudo severo producido por COVID. Y número 2, porque el número 1 fue en el 2009, ¿verdad? Con la otra epidemia que hubo, con el H1N1. Así que esta es la segunda edición del virus.
Oh, gracias por esa aclaración, no sabía lo de SARS.
Sí.
¿Cuántas variantes existen?
Pues mira, este virus, es bueno aclarar que mucha gente empezó a oír, sobre todo los que no están en el área de la ciencia o de la salud, empezó a oír hablar de los coronavirus recientes con la aparición de este nuevo virus. Pero los coronavirus es una familia de virus que está detectada desde mediados del siglo pasado. O sea, lo que pasa es que normalmente, ¿verdad?, estos son virus benignos que producen una serie de cuadros, ya sea respiratorios, gastrointestinales, y al igual que otros virus, pues se van solos, ¿verdad? Es alivio sintomático y no hay que dar un tratamiento en particular. Este en particular, el SARS coronavirus 2, que como ustedes saben, se originó en la ciudad de Wuhan, que es la capital de la provincia de Hubei en China. Pues tiene unas particularidades en el nivel de contagio, en el nivel de transmisibilidad y de infectividad. De hecho, pues ha sido así que ha producido lo que se llama una pandemia. Como dato curioso, no sé si sabes, ¿verdad?, que pandemia es una palabra que viene del griego. Pan es todos y demos es la población. O sea que fíjate que si tú unes las dos palabras, sería toda la población. Así que de ahí es que viene pandemia. Una epidemia es cuando aumentan los casos significativamente en un periodo de tiempo en particular, en una región en particular, pero una pandemia es cuando se disemina, como ha ocurrido con el virus que produce COVID-19, a través de todo el mundo. Y hay pues diferentes variantes, ¿verdad? Estos virus mutan, ¿verdad? Ellos son muy inteligentes, ¿verdad? Son partículas, no son organismos vivos, que tienden a adaptarse a circunstancias adversas para ser más eficientes en su labor de contagio y de transmisión. Habíamos empezado con la variante alfa, ¿verdad? Que es la que se originó en Inglaterra. Después vino la variante beta, que es la de Sudáfrica. La variante gamma, que es la de Brasil. La delta, que es con la que estamos lidiando ahora, que es la de India. Y tenemos la lambda, que se originó en Perú. La mu, que empezó en Colombia. Y hay otras que son la epsilon y la iota, que se detectaron en Estados Unidos. Y en Puerto Rico, ¿verdad? A través de todo este tiempo que llevamos de pandemia, pues se han visto casos de estas diferentes variantes. La que estamos lidiando ahora, pues como todos saben, es específicamente la variante Delta, que constituye cerca del 98% de los casos nuevos reportados.
¡Wow! ¿Cómo podemos identificar los síntomas?
Pues mira, los síntomas, yo a veces digo de broma, cuando un paciente me pregunta, mira, ¿tú crees que me debo hacer la prueba? Y me empieza a decir por qué tengo, y literalmente casi no lo dejo hablar. Porque cualquier cosa que me diga en este momento puede ser un síntoma sospechoso. O sea, hay síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas de piel. Para decirte rápidamente, pues puede ser fiebre, tos seca, cansancio, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor o presión persistente en el pecho, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones en piel, náuseas o vómitos, diarrea, escalofrío, vértigo y algo que no es específico de este virus, pero se ha visto con bastante frecuencia, es pérdida de olfato y pérdida de gusto, ¿verdad? Que se llaman anosmia o ageusia. Tengo que aclarar, ¿verdad?, que puede ser cualquiera de estos síntomas o ninguno. Cerca del 40% de los pacientes contagiados son los famosos asintomáticos que no presentan síntomas. Hay un 40% restante que son los pacientes que presentan síntomas leves, que puede ser uno o varias combinaciones de los síntomas que acabo de mencionar. 15% de enfermedad moderada y 5%, ¿verdad?, pues la temida enfermedad severa, inclusive la fatalidad. Siempre me gusta aclarar que, como ustedes pueden ver, estos síntomas se parecen a muchas otras condiciones preexistentes. En nuestro centro, que estamos haciendo las pruebas, pues he visto particularmente tres que vienen con frecuencia, pacientes que padecen de rinitis alérgica. Está el polvo del Sahara, pues probablemente te puedes congestionar, puedes estornudar, te puede doler la garganta desde el punto de vista de tu condición preexistente alérgica. Pero hemos visto varios pacientes que después de una semana han empezado a sospechar y salen positivos para la prueba. Igual que los que padecen de migraña. Hay pacientes que han venido que llevan una semana tratándose la migraña en el hogar y cuando vienen salen positivos para la prueba. ¿Ves? O sea que hay que tener un nivel de sospecha cuando uno tiene condiciones persistentes porque estamos en medio de una pandemia y hay que hacerse la prueba para detectar si realmente estás infectado o no.
Estoy completamente de acuerdo. A mí me pasó algo similar con lo de las alergias, porque correcto, me puse bien congestionada y me asusté. Y fui a hacerme la prueba, gracias a Dios fue negativo, pero me asusté.
Sí, pero hiciste muy bien porque hemos tenido muchos resultados sorpresivos de personas que lo hacían para estar seguro que no, y resultó que sí. Y eso es bien importante, ¿verdad? Desde el punto de vista del hogar, desde el punto de vista de amistades, familiares, el trabajo, la escuela. Uh-huh. Identificar a la mayor brevedad posible los casos. Por eso es que yo digo que todos somos sospechosos, o sea, todos somos sospechosos. Por lo tanto, ¿verdad?, que ya me imagino vamos a hablar de las medidas cautelares que hay que tener.
Ahora, en caso de que contrae el COVID-19, ¿cuánto es el tiempo de incubación? O sea, ¿en cuánto tiempo, una vez expuestas al virus, podrían presentarse los síntomas?
Pues mira, el periodo de incubación, ¿verdad?, como tú muy bien dices, eso es desde que tú te expones y te contagias hasta la aparición de los síntomas. Tengo que aclarar que en el paciente asintomático representa un reto, porque no vas a ver síntomas, a pesar de que probablemente sí, pues hay un periodo de incubación. Ahora, en el paciente que presenta síntomas, siempre se había dicho que era cuando esto empezó de 2 a 14 días. Por eso era la famosa cuarentena de 2 semanas de las personas que habían tenido exposición. Ahora se ha visto que a medida que el virus va mutando y que surgen nuevas variantes, ¿verdad?, que son más astutas y son más agresivas, pues se ha cortado ese periodo, un promedio de 3 a 7 días, pero con la variante Delta en particular, se ha visto casos tan tempranos como 24 o 48 horas con un promedio de 3 a 4 días. O sea que más reciente se ve que pacientes se contagiaron y desarrollaron síntomas, ¿verdad?, en un periodo más corto, lo cual acorta el periodo de incubación, y hay que estar pues bien, bien pendiente, porque este virus se replica con más facilidad. Probablemente una persona infectada tiene 1000 veces más la concentración que tenía con las variantes anteriores en la nasofaringe, y por lo tanto pues más riesgo de contagiar a otros, ¿verdad?, en un periodo más corto de tiempo. Se sabe que uno es contagioso desde 2 días antes de aparecer los síntomas. Claro, estoy hablando de paciente sintomático, porque es asintomático, ese es sospechoso todo el tiempo, ¿eh? Y la persona puede contagiar, en términos generales es sintomático, 2 días antes de aparecer los síntomas, y un periodo que puede fluctuar por el paciente asintomático, síntomas leves, son 10 días, que es el famoso aislamiento, a partir del cual, si el paciente está recuperado, ya puede retomar sus actividades siguiendo las medidas cautelares que seguimos todos.
Gracias por esa aclaración. Obviamente, si siento que tengo alguno de los síntomas, ya aclaramos que tenemos que ir directo a hacernos la prueba.
Yo creo que también es bien importante, ¿verdad?, una vez se identifica un síntoma, ¿verdad?, en el caso de ustedes los estudiantes, pues notificarle a los padres o al tutor, ¿verdad?, para que tengan conocimiento, aún teniendo migraña, aún teniendo rinitis alérgica, aún teniendo las condiciones persistentes, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad?, pues no deben ir a la escuela, ¿verdad?, al igual que los adultos no deben ir al trabajo. Y realmente, ¿verdad?, en un momento donde hay carencia de reactivos y de pruebas, lo que se recomendara es que la persona estuviese 14 días en un periodo de cuarentena, pero hasta el momento, ¿verdad?, pues hemos tenido el privilegio de tener pruebas. Por lo tanto, cuanto antes posible a la aparición de síntomas, se deben hacer la prueba, ¿verdad? Y la prueba recomendada es la prueba molecular, ¿verdad? Que es la que detecta la presencia de material genético del virus. Okay. Y claro, pues una vez ya se identifica, ¿verdad?, que no sé si va a contar en cuanto a tratamiento, pues ya básicamente esto es alivio sintomático como cualquier otro virus, ¿verdad? Personas que presentan síntomas leves permanecen en el hogar, como les mencioné, un mínimo de 10 días, y pues acetaminofén, ¿verdad?, que eso es el ingrediente activo del Tylenol o Panadol, anticatarrales, ¿verdad?, descongestionantes, expectorantes. O sea que en este momento, para la persona que presenta síntomas leves y se queda en el hogar, es alivio sintomático, aislamiento, descanso, buena hidratación y buena alimentación, y las medidas cautelares en el hogar, ¿verdad?, si los otros no están contagiados, para mitigar el riesgo de contagio entre otras personas del hogar.
¿Y qué medidas preventivas debemos de tomar para no contagiarnos con el COVID-19 o alguna de sus variantes?
Pues fíjate, Susi, estas medidas que voy a mencionar, yo creo que todo el mundo está ya hasta la saciedad de escucharlas, pero interesantemente son las medidas que siempre han estado presentes y se tienen en cuenta para control de infecciones desde hace muchísimo tiempo. O sea, obviamente, número uno, y no exactamente en orden de prioridad, pues la mascarilla, ¿verdad? El distanciamiento, el lavado de manos, ¿verdad? Y evitar definitivamente conglomeraciones, ¿verdad? El CDC define como un contacto cercano, que eso crea mucha duda, o sea, un contacto cercano en donde se considera que hubo realmente una exposición, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la distancia, ¿verdad? Si tú estás en contacto con una persona que se haya confirmado como positiva para COVID y estás a una distancia de menos de 6 pies por un espacio acumulativo en 24 horas de 15 minutos, fíjate que digo acumulativo, a lo mejor estuviste 5 minutos y volviste otra vez, se supone que aún teniendo mascarilla hay un riesgo. Claro, la mascarilla mitiga dramáticamente el riesgo de todo y tú podrías tal vez bypass lo de la distancia del tiempo, ¿sabes? Pero la moraleja es que la mascarilla, la forma de transmisión del COVID, ¿verdad? Tú puedes estar al lado de una persona enferma y con sencillamente la persona inspirar y exhalar, cuando exhala, exhala micropartículas del virus. Y si tú estás cerca en ese radio de 6 pies, te puedes contagiar. Si la persona tose, estornuda, si la persona grita, la persona canta, pues obviamente van a salir micropartículas con una concentración mayor y el riesgo de infectarse va a ser mayor. Y pues lo de la superficie, que siempre causa mucha duda, ¿verdad? Un virus puede durar 2 a 3 días en superficie, pero se supone, ¿verdad?, que tú tengas las medidas cautelares. Y fíjate que la mascarilla te ayuda, porque la mascarilla, la superficie no es que el virus te va a brincar encima, es que alguien estornudo tose, está en esa superficie, tú tocas esa superficie y te tocas ¿qué? O la nariz, o la boca, o los ojos. Pues la mascarilla particularmente te ayuda para las tres, ¿verdad? Porque tú tienes la mascarilla puesta, no digo si la tienes bien puesta, porque tiene que ser como tú la tienes ahora, cubriendo nariz y boca, pues vas a mitigar el riesgo de un contagio.
Muchas gracias. Y en el tema de las mascarillas, ha sido bien controversial. Así que tú encuentras que el uso de las mascarillas es realmente eficiente, ¿verdad?
Definitivamente, definitivamente. O sea, es una barrera física, ¿verdad?, que te evita el riesgo, teniendo en cuenta las tres formas que mencioné de transmisión. La mascarilla, ¿verdad?, colocada apropiadamente. Yo veo mascarillas a veces en algunas féminas como diademas y en algunos caballeros como si fuera un lazo. Eso obviamente, ¿verdad?, pues no sirve, ¿verdad? La gente a veces se enfoca mucho en la famosa mascarilla N95 o KN95, pero digo, si la persona tiene acceso, ¿verdad?, ilimitado a esto, pues obviamente cualquiera la puede usar, pero está más destinada a los escenarios clínicos, salas de operaciones, hospitales, salas de emergencia, en donde el personal, por definición, al ir pacientes enfermos, va a estar más expuesto. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con el poro de la mascarilla, ¿verdad?, que mientras más pequeño, pues menos riesgo de que el virus pueda atravesar y contagiar. Las mascarillas de tela realmente pues estuvieron un tiempo y se estuvieron usando, digo, entre nada y la mascarilla de tela, la mascarilla de tela. Pero no se recomienda realmente, lo que se recomienda es, o que tenga la KN95, la 95, la población en general, una mascarilla como la que tú tienes. Ahora vienen lo más fashion, que vienen con colores, y la puedes combinar con la ropa, con los accesorios. Así que es la mejor alternativa y definitivamente, ¿verdad?, el CDC dio para atrás. En un momento dado se dijo que las personas vacunadas podían estar en ambientes cerrados sin mascarilla, y ya ustedes saben que no. O sea, ya esa seguridad que teníamos los vacunados se ha puesto a prueba por la presencia de variante Delta, por la contagiosidad, transmisibilidad. Así que si estamos en un ambiente cerrado, definitivamente con mascarilla. Si estamos en un ambiente abierto, ya han dicho más de 50 personas en un área pequeña, pues también con mascarilla, el que esté en un ambiente abierto. Y para ir a la segura, ponte la mascarilla siempre que estés con alguien que no sea de tu núcleo familiar inmediato.
Otra pregunta adicional sobre las mascarillas. ¿Por qué no recomiendas tanto la mascarilla de tela?
Pues tiene que ver, como te mencioné, con la cuestión de los pequeños orificios, los poros, ¿verdad? Porque uno la ve así y la ve como un continuo, cuando en realidad pues la tela, ¿verdad?, pues tiene unos poros, y se supone que la mascarilla quirúrgica, por lo menos, y las otras que mencioné, tienen el poro más pequeño y mitigan el riesgo de que te contagie con el virus. Pues vuelvo y digo, entre nada y la de tela, definitivamente, la de tela. Claro. Pero las mascarillas que tú tienes, ¿verdad?, las consigues en diferentes tiendas de cadena, las puedes pedir por Amazon, y es bueno tener siempre un buen suplido.
¿Y qué podría decirle a aquellas estudiantes o adultos que aún no se han vacunado?
Bueno, ese es un tema que podría tomar mucho tiempo, pero en términos generales, ¿verdad?, creo que la vacuna pues es un milagro de la ciencia. ¿Verdad? Es un milagro de Dios, ¿verdad? Ya pues hay mucha información, ¿verdad? Y recomiendo que cuando ustedes tengan dudas, no se metan, ¿verdad?, en estos sitios que lo que hacen es desinformar. Vayan al CDC, tienen un excelente material en inglés, en español, para personas clínicas, para personas que no son clínicas, para que se orienten y se informen, ¿verdad? Las vacunas realmente protegen, las vacunas salvan vidas. Ya se sabe, ¿verdad?, que su calidad, su eficacia y su seguridad está aprobada para la población elegible, que son los de 12 años en adelante. se supone que en algún momento, entre ahora septiembre y noviembre, ya den la aprobación para utilizarla en el próximo grupo, que es el grupo de 5 a 12 años, ¿verdad? Que nos preocupa mucho por las razones que todos sabemos. Pero yo definitivamente la recomiendo a ojos cerrados. Yo siempre digo que en la vida todos son beneficios y sus riesgos, todas tus decisiones. Todo tiene sus beneficios y sus riesgos. Tú te montas en el carro todos los días. Por más que tú guíes bien, puede venir una persona irresponsable y te puede atropellar y te puede matar. Eso puede ocurrir y tú te montas en el carro todos los días. Como usualmente no ocurre y el beneficio de transportarte supera ese riesgo, pues por esa misma razón es que tú te vacunas, porque el beneficio supera mucho los riesgos y ya está probada su calidad, eficacia y seguridad.
Muchas gracias. Si tiene algún otro comentario adicional, puede comentar ahora.
Mira, yo creo que, ¿verdad?, todo el mundo sabe cuán crítico ha sido esta pandemia en todo el mundo, ¿verdad? Particularmente en Puerto Rico, ¿verdad?, los datos del portal del Departamento de Salud hasta el día de hoy, hay 144.895 personas contagiadas, ¿verdad? Este es el total cumulativo. Hay en adición 30.000 que son con pruebas de antígeno que se consideran como casos probables, no confirmados por pruebas moleculares, o sea que estamos llegando casi a unos 200.000. En el caso de los fallecimientos, ¿verdad?, ahora mismo hay cerca de 3.000 personas que han fallecido, o sea, son 3.000 vidas. Y el problema con esto, Susi, es que, ¿verdad?, sabemos que hay unos grupos de mayor riesgo y más vulnerables cuando tienen comorbilidades y otras condiciones, pero han fallecido personas saludables que no aparentaban tener ningún riesgo. O sea, así que como tú no sabes qué severidad te va a dar si te contagias, tú te tienes que proteger a toda costa para evitar el contagio, y no solamente el contagio tuyo y el de tus seres queridos, porque a lo mejor tú que eres joven te contagias y te da una enfermedad leve, pero a lo mejor una abuelita, una persona vulnerable se contagia y fallece. Y eso sería un cargo de conciencia que yo creo que ningún ser humano podría soportar, sobre todo cuando hay alternativas y están sumamente accesibles para vacunarse.
Exactamente. Doctor, nuevamente muchas gracias por compartir con nosotras tan valiosa información. Estoy segura que nuestras Bluebies estarán más que pendientes a cuidarse. Gracias.
Como no, pues encantado, un placer y a la orden siempre. Encantado.
Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast. Hasta la próxima.